El radio de Richard Dix.
El lector necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
El radio de Richard Dix.
Martes 12 de enero del año 2021. Comenzamos el programa 1990 del radio. El pasado viernes, ya lo sabéis, supongo, la expedición del Real Madrid que viajaba a Pamplona estuvo 4 horas en el interior de un avión hasta que al fin, se supone que por decisión del piloto, despegó camino de la capital navarra. Pero esta mañana, en A Diario, en la tertulia de la tribu, Fuegoamigo Serrano nos ha ofrecido otra versión, otro detalle de esa historia. Es información contrastada, lo que ofrecía Miguel Fuegoamigo Serrano, me temo que no.
Hay una llamada seguro al más alto nivel, ministro de Fomento José Luis Ábalos, presidente del Madrid, y dice, mira macho, aquí no me tienes a los chicos más de 4 horas en el avión. O sea, despejáis una puñetera pista y el avión sale.
Supongo que también, llevado por la imaginación, Fuegoamigo Serrano podría haber dicho, y ya de paso, Florentino llamó al cuartel general de la OTAN para que 6 o 7 cazas escoltasen al avión del Madrid hasta su aterrizaje en Pamplona. Ya puestos a hacer suposiciones, ¿por qué quedarse tan corto? ¿Y por qué los jugadores del Madrid y toda la expedición viajaron a Pamplona? Pues esta es la explicación de Serrano.
Los jugadores ya no podían volver porque ya Madrid estaba absolutamente cerrado. Es decir, o se quedaban a dormir en el aeropuerto o ese avión despegaba. Y evidentemente, pues ahí se aceleran las gestiones. No despega ese avión sin un permiso de una alta autoridad mínimo del aeropuerto. Yo digo, estoy convencido que esas cosas se solucionan así. Se descuelga el teléfono y dice, oye, macho.
¿Os imagináis a Florentino Pérez llamando a Ábalos? Oye, macho, que mi avión tiene que salir. La realidad es, como decía Thibaut Courtois, que el avión salió porque si no salían y viajaban a Pamplona, iban a perder los 3 puntos y además les iban a sancionar. No como el Athletic Club de Bilbao, pero para que veáis cómo es la cosa y lo bien informado que está Fuegoamigo Serrano.
¿Por qué no pudo aterrizar el avión de Bilbao si se podía esperar?
Bueno, pudo salir. No le dejaron salir. O sea, como Barajas estaba cerrado, lo que se decidió es, oiga, si el aeropuerto de destino está cerrado, pues de origen no salimos, claro.
El avión del Athletic Club de Bilbao despegó del Loyu, viajó hasta Madrid y al no poder aterrizar se dio la vuelta y volvieron a casa. Miguel Serrano. En el programa de ayer escuchamos a Rubén Uría, inmerso en sus mundos lisérgicos, decir que el 90% de la prensa española está al servicio del Real Madrid. Bueno, esto no concuerda demasiado con algo que dijo Raúl Varela esta mañana.
El Atlético de Madrid, que ha digerido en apenas 2 días el cornellazo, al Madrid, al corconazo, le ha durado 2 décadas, látigo. Al Atlético de Madrid tiene esa capacidad, ¿no?, para ir generando ilusión, motivación o silencio.
¿Qué quiere decir Raúl Varela con eso de que el Atlético de Madrid tiene capacidad para generar silencio? Yo todavía me lo estoy preguntando, pero ya sabéis que mi lema es: piensa mal y te quedarás corto. Porque sin la complicidad de los ciudadanos periodistas, ese silencio, como le pasa al Real Madrid, no sería posible. Hoy quiero felicitar a Lía. Cumple 12 años hoy y han pedido dos canciones. La primera la pondré ahora, la segunda al final del programa, en la despedida. Aunque contradictoriamente, esta canción que ahora está sonando se llama Es el momento de decir adiós, interpretada por Sara Brightman y Andrea Bocelli.
El radio de Richard Dees.
Ayer por la tarde, en Radio Marca, en la tertulia Terapia de Grupo del programa T4, Antonio Jesús, desde la capital de la Costa del Sol, Merchán, se hacía esta pregunta.
Porque algunas jugadas polémicas, errores arbitrales, cambios del VAR, luego no están en los resúmenes de la Liga, del medio oficial de la Liga, me refiero.
Ah, no entiendo, no.
A Javier Tebas.
Esa pregunta no es nuestra.
Efectivamente, hay muchas jugadas polémicas que en los resúmenes que la Liga, a través de MediaPro, suministra a las diferentes televisiones, esas jugadas polémicas brillan por su ausencia. Y todo esto venía a cuento de las imágenes no vistas del penalti, porque ahora yo sí creo que fue penalti, de Oyer a Casemiro el sábado en el Sadar.
¿Para ti fue penalti a Casemiro en Pamplona?
Sí.
¿Para Oliván?
Es posible, sí.
No, es posible, no, sí o no.
A mí me parece que sí, que puede haber penalti.
¿Para Ortega?
Sí, yo creo que sí.
¿Para Palomar?
Quiero verlo, pero como no lo hemos visto...
ya, esta es otra.
Para todos los contertulios de Terapia de Grupo, tan variopintos como Merchán del Atlético de Madrid, Oliván del Barça, Palomar, Ortega, también del Barça, o Gañote Mangómez, para todos era penalti. Pero las imágenes no se habían visto. Al menos en la retransmisión del partido, porque, oh milagro, una vez más, 48 horas más tarde, resulta que una mejor toma de la jugada aparece como por encanto en Movistar. Sí, la misma emisora de televisión que había hecho la retransmisión del partido. Y así lo contaba ayer por la noche en el Chiringuito Josep Pedrerol.
¿Verdad que me manda José Luis Sánchez la imagen de Casemiro, tú?
¡Oh, qué suerte!
¿Cuál de ellas?
La del minuto 90.
¿Penalti?
La del penalti.
La del forcejeo.
¿Qué penalti?
La del... Bueno, forcejeo según algunos, ¿no? Pero...
Ah, bueno, forcejeo, sí.
O sea, que la imagen existía. Es que ayer decíamos que quizá el realizador, con todo el hielo...
Ocurrió.
No pudo sacar la imagen en el partido, que no se vio, la repetición del posible penalti a Casemiro. Y la ha sacado el Movistar la ha sacado. Yeah. O sea, la tenían.
Tenían las imágenes, pero no se las ofrecieron a los televidentes durante el partido. Ni en las 24 horas después. 48 horas ha habido que esperar para que apareciese esa toma desde un ángulo diferente, en lo que se ve muchísimo mejor la jugada. Y por cierto, que no será por tiempo, porque justo fue al final del encuentro. El realizador tenía el tiempo, todo el tiempo del mundo, para antes de despedir la conexión, haber buscado esa imagen sin tener que interrumpir el partido porque ya se había acabado. Ah, he leído que un equipo inglés, no exactamente cuál es, ha ganado un partido en el minuto 100 después de que el árbitro pitase el final del encuentro y el VAR le dijese, oye, que ha habido un penalti. Eso para los que luego tengan extrañas teorías. Pero como decía, esas imágenes han aparecido 48 horas más tarde en Movistar. Ya la cosa se ha enfriado. Ya el relato ha sido construido porque, una vez más, lo que no se ve no existe, de lo que no se ve no se habla, de lo que no se habla no existe. Iñaki Cano decía esto anoche en el Chiringuito.
Ya, problemas técnicos.
Pero eso, ¿la cámara es una cámara suya personalizada o
no,
es...?
Veo yo como muchas tomas realizadas, ¿eh? Veo yo tomas.
Me extraña tanto que no tuviera el realizador del partido la imagen.
No es que extrañe, es que es imposible, porque además el realizador del partido del otro día era el realizador estrella, Óscar Lago. Si él no la tiene y es incapaz de ponerla, bueno, no vamos a pensar mal, ¿verdad?
O sea, lo que pasa es que está tan acostumbrado ya el madridismo a que ciertas imágenes del Madrid no se vean.
Yo es que no creo en eso, en la censura preventiva.
No, yo tampoco.
En directo.
Tampoco. Creo que ha habido un error ahí. Eso sí. Puede que también tuviesen Canal Plus más cámaras, ¿no?
Pero el problema es que no lo veamos los
teléfonos. Pero, o sea, que la imagen sí existe, ¿no?
Es normal que exista porque, hombre...
Te digo que con 15 cámaras...
Eso es.
No pille...
Sobre todo porque en otras fases del partido... Incluso en otra jugada en la que Casemiro se vio involucrado dentro del área de Osasuna, ahí repitieron desde 3 o 4 ángulos un montón de veces para demostrar que no había pasado nada. Y como os decía, no es para pensar mal, es para pensar peor. Aunque en el Chiringuito muchos lo achacasen a un error. Sí, simplemente a un error.
Yo no quiero mal pensar, ¿eh?
No, la cuestión es...
Sí creo que ha habido un fallo de alguien que no ha encontrado esa imagen. Porque, aunque yo diga que para mí no es penalti, sí que es una jugada para que la vea el VAR.
Claro.
Y si el VAR...
Ya ves que no podemos decir ni que sí ni que no, porque no.
Hombre, claro, por la fotografía...
A ver, lo mejor es la fotografía. Que la fotografía, cuando la ves, dices, joder, es un penalti de libro, ¿verdad o no?
Aquí, además de no querer pensar mal... Seguimos embarullando a la gente con los conceptos. No, las imágenes que reciben en el VAR no pasan por las manos del realizador del partido. Tendrá las mismas cámaras, incluso puede que tenga más el VAR que el realizador. Pero las imágenes le llegan en bruto, sin tener que pasar por las manos del realizador que quita, pone, da esta imagen o aquella otra. Son independientes, no tienen nada que ver. Pero es igual, seguimos embarullando, seguimos embrollando a los espectadores.
Me sorprende es que haya visto la imagen, yo la he visto también, y eso sí que me sorprende, que la realización del partido no tuviera esa imagen. Yo creo que la tenía y yo creo que ha habido un fallo.
Como decía antes Alfredo Duro, si esto fuese flor de un día, si no hubiese pasado... más que el pasado sábado en el partido Osasuna-Real Madrid en el Sadar, uno podría pensar que sí, que es un fallo. Pero ha habido tantos ejemplos y tantas veces. ¿Os acordáis del clásico de la temporada pasada en el que un gol de Gareth Bale es anulado por fuera de juego previo de Ferland Mendy? ¿Os acordáis lo que sucedió con la cámara lateral que mejor podía mostrar la situación de Mendy en aquella jugada? Pues misteriosamente, justo en el momento del pase, la cámara recibió un golpe, todo se emborronó y no se pudo utilizar. Y hubo que usar otra en la que no se veía cómo salía el balón del pie del jugador del Madrid antes de llegar a Ferland Mendy, pero fue fuera de juego y así se quedó. Porque no se podía demostrar lo contrario, porque esa imagen no se había visto. Se había visto malamente, ya digo, como si alguien le hubiera dado justo en ese momento un golpe a la cámara. Y como ese ejemplo hay docenas. Porque lo de enseñar todo debería ser lo lógico. Y todos están de acuerdo, al menos en teoría, en que así debería ser. Pero claro, una cosa son los deseos y otra la realidad, como decía Kim Domènech.
Hay que mostrar todas las jugadas, todas las polémicas que haya. Dicho esto, viendo cómo está establecido todo y cómo son los procesos, es prácticamente utópico pedir que esto sea así. Y la realidad es que yo creo que ahí hay todas las cámaras que quieras para captar el ángulo correcto para decidir si eso es penalti o no. Y me temo que en el momento del directo, si es verdad que tú no tienes todas las señales en una unidad móvil de las 16 cámaras, porque no todas las cámaras pasan por la unidad móvil, y ahí puede ser que se revisen las cámaras a posteriori.
Hay que mostrarlo todo, pero tal y como está montado el tinglao, es utópico. Ese es el mensaje que nos trasladaba Kim Domènech. Y vale, en directo, justo, inmediatamente no, pero tiempo hubo de sobra para mostrarlas a los espectadores. Oye, que para eso pagan, que Movistar es de pago. Pero no, 48 horas más tarde, cuando ya todo se había enfriado, cuando ya no iba a haber comentarios en las tertulias porque las imágenes se habían sustraído. Porque las imágenes estaban, pero no se quisieron mostrar. Una vez más. Y luego, además de todo esto, aparece otro trompetero llamado Juan Fesán.
Los árbitros en el VAR tienen las mismas cámaras que tiene el realizador de la televisión. Es decir, es la realización de la televisión la que se encarga de pasar las imágenes al VAR. Entonces, no sé cuál es la imagen que han sacado ahora, Josep, pero esa imagen sí existía y estaba dentro de la unidad móvil que tuviera la retransmisión del partido, podía ir perfectamente al VAR. Otra cosa es que no se haya emitido.
No es verdad. Sí, el operador pasa las imágenes a la sala VOR, pero no el realizador que corta, que pone, que cambia las cámaras, no. Se han cansado de repetirlo una y otra vez. Las imágenes de cada partido llegan en bruto a la sala VOR y es ahí donde se decide qué imágenes se ven y qué imágenes se utilizan para tomar las decisiones. No el realizador, no. Lo que pasa es que son dos discursos distintos. Una cosa es lo que puedan decidir los árbitros en el campo o en la sala VOR, y otra, la construcción del relato, el suministrar imágenes que puedan hacer pensar a la gente, que den pie a tertulias, a debates, a controversias, a decir que este se ha equivocado al no señalar esto o aquello. Son dos apartados completamente distintos. Están unidos porque dependen de las mismas imágenes. Pero una cosa es lo que decían los árbitros y otra, muy distinta, aunque más importante yo creo, es lo que se suministra, en este caso, al telespectador, para que se haga su composición de lugar de lo que ha pasado en el campo. Y quitando, hurtando imágenes y dándolas dos días después, se desactivan todos los debates, todas las protestas, todos los follones. Y se construye un relato de que aquí no ha pasado nada, porque como no se ha visto, pues no existe. Un último audio del trompetero bis Juan Fesanz.
Esto es un error claro y manifiesto de Soto Grado, árbitro que está en el campo.
¿Es penalti?
No, sí, es puede ser penalti. Yo dije que es penalti, pero es que el VAR no interviene en jugadas que son interpretativas, en las que Casemiro empieza agarrando al contrario para sacarle ventaja, intentar desmarcarse, después el contrario,
esa jugada es diferente si el balón,
a disputar el balón
va a esa zona.
Y luego el balón no va a esa zona.
Aquí hay varias mentiras. La primera, es incierto que Casemiro comience agarrando a Uller. No es verdad. En las últimas imágenes que se han visto, esas que han aparecido mágicamente, se ve que en ningún momento Casemiro agarra al jugador de Osasuna. Es Uller quien continuamente va agarrando al jugador del Madrid. Y segundo, estoy harto ya de la tontería esa de que el balón no va hacia donde están Uller y Casemiro. Como decía Miguel Serrano, no fuego amigo, sino un ciudadano periodista que trabaja en los Estados Unidos, mantener esa teoría es dar validez a que en el área se pueda cometer cualquier tropelía, porque si el balón no va para allí, pues le puedes agarrar una patada, puedes agarrar un contrario, puedes hacer lo que te dé la gana, porque como el balón no va hacia allí, yo se lo decía ayer a un tuitero, aunque el balón esté en las manos del portero, lo tiene ya atrapado, sin posibilidad de que nadie lo juegue más que él. Si un defensa comete una infracción, una falta sobre un delantero, en ese momento, es penalti. Ah, es que no podía jugar el balón. Es penalti. Es que estaba en la esquina del área. Es penalti. Pero los trompeteros equilibristas se dedican continuamente a marear a los espectadores, a la audiencia, con jugadas grises por aquí, interpretaciones por allá. Todas las jugadas son interpretables. Todas, absolutamente todas. Es un absurdo decir, como es interpretable, el VAR no entra. Todas las jugadas son interpretables. Como el balón no va para allí, como no podía llegar, como ya había centrado, que esa es otra. Porque en la jugada de Casemiro hay otro penalti a Lucas Vázquez, que en el momento de centrar el balón recibe una tarascada de un defensa de Osasuna. Exactamente igual que le pasó a Ferland Mendy en Anoeta. Exactamente lo mismo. Pero como ya había tirado, como ya había centrado, entonces, aunque le rompan la pierna, no es penalti. Esto es construir el relato día a día. Con este tipo de mensajes y con la sustracción sistemática. Porque es así, es sustracción sistemática de imágenes para que la audiencia no pueda ver lo que realmente ha sucedido. Ah, y que se me olvidaba. Muchas gracias a @rafa_rnmj por pasarme el vídeo del chiringuito de donde he sacado todos estos audios. Después de todo lo que hemos escuchado a lo largo de estos 9 años del radio, después de todas las cosas que hemos oído en casi 2000 programas, a mí me causa ternura y a la par hilaridad escuchar a Edu García, el ideólogo de Radio Marca, hacer un comentario como el que hizo esta mañana en A Diario. Comenzaba más o menos de esta manera.
Tengo impresiones que me gustaría compartir con los oyentes a los que siempre veo como aficionados, como protas de todo esto. Recordándoles una vez más que cuando nos peleamos por informar bien y nos enrabietamos cuando no nos dejan, es por ellos. Que a nosotros, como ciudadanos anónimos, cuando dejamos el uniforme, lo del pairo se nos queda corto.
Una vez más, los oyentes como coartada. Pero, ¿a qué se refiere Edu García cuando habla de es que no nos dejan informar? Pues a esto.
El Madrid responde con silencio y con distancia, poniendo desde hace muchos años infinitas trabas para cubrir los entrenamientos o para conceder ya no entrevistas, sino ruedas de prensa. Bueno, pues como hacen otros grandes, eso es cierto. En la bunkerización sin fisuras, pues se han ido imitando religiosamente unos a otros, cerrojazos casi idénticos.
Lo hacen todos, dice Edu García, pero al único que nombra explícitamente es al Real Madrid. Y yo me pregunto, ¿qué es eso de que el Real Madrid coarta las ruedas de prensa? Toribio, que yo sepa, pregunta en todas y cada una de las ruedas de prensa, ya sea de Zinedine Zidane o de algún futbolista que sale, por ejemplo, en las previas de la Champions. Toribio pregunta siempre, ¿qué más queréis? ¿O acaso vais a vosotros a marcar la política de comunicación de los clubs? En este caso, del Real Madrid. Y Edu García contraponía ese silencio, esa bunkerización del Real Madrid, y ya de paso de otros equipos sin nombrarlos, con lo que hace el Atlético de Madrid.
hoy que juega el Atlético, y conociendo a la gente talentosa de su departamento de comunicación, porque fraguaron su LinkedIn aquí, en esta casa, he querido preguntarme y preguntar si hace más daño el silencio o la realidad edulcorada, porque el Atlético, como otros equipos, es muy prolijo en vídeos, newsletter, efemérides y montajes chulis, muy flower power, donde todo es maravilloso, ideal. ¿Mejor la ausencia de verdad o la verdad pinturrajeada?
No sé, tal vez la verdad pintarrajeada tenga que ver con lo que escuchábamos antes a Raúl Varela.
El Atlético de Madrid, que ha digerido en apenas dos días el cornellazo, al Madrid el alcorconazo le ha durado dos décadas, látigo. Al Atlético de Madrid tiene esa capacidad, ¿no?, para ir generando ilusión, motivación o silencio.
Pero volvamos a Edu García, al ideólogo de Radio Marca, y a su comentario de esta mañana en el diario. Edu García apelaba, de alguna manera, a las asociaciones de periodistas, a los colegios de periodistas, pero no para que controlasen la mala praxis de los colegas, no, ni muchísimo menos. Apelaba a esas asociaciones para pedir sopitas, o para enfadarse de que no hagan nada que les ayude a ellos, claro.
Mira, entre susto o muerte, quizá yo me quede con la petición de que me den un puesto de redactor en Yodona, aunque sea para retocar fotos. Pero reconozcamos que ya como gremio no nos enfada ni nos solivianta grabar a futbolistas en una rotonda, hacerles un publirreportaje si hay una marca detrás, o que las asociaciones de prensa y los colegios de periodistas pues traguen con todo ello.
Según Edu García, los colegios y asociaciones de periodistas tragan con el hecho, por ejemplo, de que el Real Madrid no les dé ni pizca de información, que se bunkericen los clubs. Con eso tragan las asociaciones y colegios de periodistas. Podía haber dicho también que tragan con la mala praxis de, se me ocurre así a bote pronto, porque ha estado esta mañana en la tertulia de A Diario, Iván San Antonio, que se inventa un artículo desde La Cruz hasta La Fecha. Se lo inventa entero. Acosa a un árbitro de primera división y a su familia. Con eso también tragan los colegios de periodistas. Y a mí me preocupa muchísimo más, desde el punto de vista profesional, que un colegio, que una asociación de mi profesión, trague con eso y no pase absolutamente nada. O es que eso es bueno porque hoy por ti y mañana por mí. Que igual me pillan a mí mañana inventándome otra noticia. Y claro, como con aquel no hicieron nada, pues conmigo tampoco. Eso sí, según Edu García, ideólogo de Radio Marca, existe otro modelo de periodismo.
Siempre soñé con ser lo que soy, pero jamás imaginé que sería un futuro tan feote, tan angosto, tan resignado. A los oyentes aficionados me gustaría convencerles de que nos ayuden, no conformándose con lo que les damos, porque se puede hacer de otra manera. Yo lo he vivido.
Pues si se puede hacer de otra manera, si tú lo has hecho porque dices que lo has vivido, ¿por qué no lo hacéis? Ah, no, es que la culpa la tienen los clubs, que se bunkerizan y no nos dan ni los buenos días. Pues buscaos la vida, buscad fuentes, tratad otros temas, que hay muchos, para llenar horas y horas de radio, pero no, es mucho mejor tertulietas en las que se especula, en las que se aventuran hipótesis más o menos enloquecidas. Eso es muchísimo mejor y más descansado, y lo comprendo porque yo soy un vago redomado. Eso es mucho más descansado que tener que trabajar para buscar información en la calle.
Lo tuvieron que llevar entre siete, literal, si no viste la imagen, entre siete, cogiendo a Germán Burgos y llevándoselo lejos de el radio.
De Richard Díez.
En el programa Ser Deportivos hay una tertulia que denomina Barra Libre y que es un verdadero lodazal, un estercolero. Ayer, nada más decirle buenas tardes, esto es lo primero que dijo Miguel Martín Talavera.
Saber si a esta hora de la tarde a ti te consta, porque está escuchando Ser Deportivos, no te he oído, si Zinedine Zidane y Thibaut Courtois han dejado de llorar después de lo que tiraron de pañuelo después de haber pinchado un día más, y eso que el día de Elche pues también pincharon y no había nieve. Pero tú sabes si has dejado de llorar, ¿te consta? ¿Hemos dado algo en Ser Deportivos?
Zinedine Zidane, que no se ha quejado absolutamente nada desde que fue nombrado entrenador del Real Madrid, ahora resulta que por lo que dijo el sábado después del partido en el Sadar, primera vez que se queja en todos los años que lleva como entrenador del Madrid, es un llorón y hay que hacer burlas y bromas. Eso sí, ni se te ocurra recordarle a Talavera lo del Cholo Simeone y la liga peligrosamente preparada para el Madrid que luego ganaron ellos, porque se pone como una hidra. Jordi Martí todavía iba un poco más allá.
Me sorprendió mucho en la distancia la rueda de prensa posterior al partido de Zidane. No le tenía yo en ese encuadre. Me sorprendió su tono áspero, ese lloro, esa falta de respeto. Esa falta de respeto, Paco Jo, a todos los empleados y operarios de Osasuna que estuvieron trabajando para sacar la nieve, para tener el césped en condiciones, en no condiciones para jugar un partido de fútbol.
Como parece que el concepto que quería transmitir Jordi Martí no había quedado muy claro, lo volvió a repetir, pero en esta ocasión con un dramatismo más propio de la Dama de las Camelias.
¿Cómo estuvieron todo el tiempo con las carretillas, sacando la nieve, con los calefactores, y decirles que el campo no reunía las condiciones para un partido de fútbol? Por cierto, un campo que fue habilitado por el árbitro y por el reglamento, es una falta de respeto.
Es que estaba para jugar.
Vamos, que Jordi Martí no se puso a llorar a moco tendido por los pobres operarios de Osasuna, de puñetero milagro. Ah, esto que dijo Courtois nada más comenzar a hablar en la televisión, esto por lo visto a Jordi Martí se le chispoteó.
Antes de nada quiero agradecer a la gente de Osasuna por lo menos tener el campo como esté, que hemos podido jugar.
Aparte de esto, tiene bemoles también que Jordi Martí, ciudadano periodista del Fútbol Club Barcelona, se queje amargamente de las quejas de Zidane y Courtois, el que ha tenido en su equipo a Pep Guardiola, a Xavi Hernández, que si el césped estaba un poquito seco y medio milímetro más largo, más alto de lo que él creía que era conveniente, montaba unas teorías de la conspiración que ríete tú de los conspiranoicos del COVID. Sí, bueno, pues esos, por lo visto, no faltaban al respeto de los operarios de otros clubs. Zinedine Zidane sí. Y nuevamente, la típica estrategia Jordi Martinesca de hacer preguntas.
Y tú te preguntarás, Paco Jo, tú te preguntarás, que es un hombre razonable. Hombre, supongo que el Real Madrid no escogería el pico del temporal para salir. Te lo preguntarás nuestros oyentes. ¿Sabes qué hora escogió Zidane para salir? Justo el pico del temporal. ¿Tú lo entiendes?
La misma hora que eligió el Athletic Club de Bilbao de Marcelino García Toral, una hora en la que estaban programados muchísimos vuelos. Es un tema.
Barajas estaba abierto.
Misma pregunta que había hecho 24 horas antes. A ver, como decía Kermit, a ver hasta cuándo le dura.
Pero pudiendo viajar unas horas más al principio del día, pues por la mañana, ¿por qué viajas en el pico del temporal?
Porque esto no hace falta. Entrenar,
perdona,
porque esto él no hace... prepara el entrenamiento.
Pues entonces se equivocó. Y con él el Real Madrid y arrastró a su equipo. Y esto no tiene nada que ver con Tebas. Este criterio lo puede formular cualquiera de nuestros oyentes que tenga dos dedos de frente.
Pudiendo viajar el Fútbol Club Barcelona Pamplona hace unos años con Pep Guardiola el día anterior, ¿por qué se empeñó en viajar el mismo día y llegó hora y media tarde y le esperaron y no le dieron los 3 puntos por perdido y le sancionaron por incomparecencia? Bueno, ese individuo que justificaba aquello, fijaos ahora lo que viene a decir, porque se trata del Real Madrid. Efectivamente, Rubén Uría, tienes toda la razón. El 90% de los medios españoles, es decir, de los ciudadanos periodistas de deportes españoles, tienen una relación de servidumbre con el Real Madrid. Yo supongo que muchos de los ciudadanos periodistas que están opinando en las últimas horas sobre el Real Madrid y su partido en Pamplona, imagino que no llevarán coches último modelo, sino seguirán conduciendo un R5 o un Seat Panda de los que podían llevar hace 20, 30, 40 años. Yo supongo que será así, porque si no, no se entiende. ¿O es que acaso lo de la modernización del fútbol, lo de la mejora de las condiciones para jugar el fútbol, no vale? Todo lo demás tiene que mejorar, pero esto no. Y curiosamente, ya lo oímos ayer, cuando aquel partido entre España y Polonia y muchos otros más, que el terreno de juego no estaba a su conveniencia, a su gusto, entonces sí se quejaban. Pues no, con su teoría se debería jugar en campos de tierra y con balones mi casa. O más aún, con aquellos de cuero que si le dabas con la cabeza, los cordones que sobresalían y mantenían unido el balón se te marcaban en la frente. Además, otra cosa, porque en los últimos días, sí, se ha quejado Thibaut Courtois, se ha quejado Zinedine Zidane, pero ayer escuchábamos cómo se quejaba Pellegrini, el entrenador del Betis. Y también se ha quejado Bordalás, el entrenador del Getafe. Pero en el partidazo de la cadena COPE, el único que cobró esta pasada madrugada fue Zinedine Zidane. Escuchemos en primer lugar esto que decía el tío Vinagre.
Los futbolistas lo que quieren es jugar, que yo creo que a veces, bueno, que el propio Pellegrini hoy se ha referido, dramatizamos más de lo que es, y que al final tienes que jugar, tienes que adaptarse. Como todo, yo no le he visto poner ningún punto dramático a Canarias más allá de la integridad física. ¿No jugamos la pierna en un campo de estos? No, pues nada, pues a jugar.
Por lo visto ya no importa que el terreno de juego esté como el césped de tu jardín, perfectamente cortado, perfectamente hidratado. No, en este caso ya no importa. Como esto que decía Joseba Larrañaga.
Yo creo que estamos confundiendo el fútbol sala con el fútbol 11. Ya estamos llegando a un nivel en el que es que ya no se puede jugar porque hace frío. Pues chico, pues a eso estamos en el 2021 y las prendas también tecnológicamente han avanzado un montón y te aportan un montón de cosas. Mira, luego hablaremos precisamente del frío y cómo combatirlo en el kilómetro. Pero es que ya estamos ya quejándonos por todo. Esto no es algo que se juega bajo techo en el salón de tu casa.
De hecho, el plan que tiene el Real Madrid en su remodelado Santiago Bernabéu de techar para que cuando haya inclemencias climatológicas no se vea afectado ni el césped ni, por supuesto, el espectáculo, ¿le parece esto al tío Vinagre?
A mí me parece una aberración techar un estadio.
¿Y por qué? Pues por esto.
Entonces habría que cambiar el reglamento. O sea, claro, en base a que no se juegan los partidos ahora. Si es que eso viene arbitrado en el propio reglamento. Y luego ya es la concepción que cada cual tenga del fútbol. Yo creo que es un deporte outdoor, que es una palabra muy de moda ahora. Se juega al aire libre y se juega pues con las condiciones.
Y que si el árbitro dice que se juega el partido, se juega el partido y punto.
Pero es que viene el reglamento, que es el árbitro el que decide al final si se puede jugar o no. O sea,
que Bordalás en el partidazo de la cadena COPE les dijese esto, no les importó lo más mínimo.
Yo les entiendo y les apoyo, porque bueno, pues al final todos queremos ver buen fútbol. Muchas veces nos quejamos de que, bueno, los partidos no son buenos, que son muy trabados, muy aburridos. Lo que no podemos, si hay posibilidad de aplazarlos, pues no hay ninguna necesidad de jugar poniendo en riesgo pues la integridad a veces de los futbolistas, y sobre todo que no están en las mejores condiciones. Yo estoy de acuerdo con Zidane, estoy de acuerdo con Pellegrini y les apoyo al 100%.
Pero, repito, el único que cobró ayer por la noche y esta madrugada en el partidazo fue Zidane. Y el Real Madrid, de paso, claro.
Bueno, yo sí que lo sé. Este debate se crea después del empate del Madrid en Pamplona.
¡Hombre!
Claro, si el Madrid gana en Pamplona, no hablamos ni del frío, ni de la nieve, sí, bueno, ni hablamos de fútbol.
Hoy ha hablado Pellegrini,
no entrena, claro. Madrid, que el que se ha quejado es Pellegrini.
Sí, sí,
¿no?
Pellegrini, hoy, hay no, que decir no que es... se quejó. Pero hay que decir que Pellegrini aquí, se quejó ayer antes, y hoy antes digo, del partido.
Correcto.
Y supongo pero, que y es un tipo con las ideas firmes.
Pellegrini se quejó antes y después del partido. Zinedine Zidane se quejó después. Bordalás apoyó a ambos. El único que cobró fue el Real Madrid.
Explicárselo a Zidane, si es que lo sabíamos todos hasta que el Madrid...
Bueno, joder, pero no insistas otra vez, que parece que solo haya sido Zidane.
No, pero que no lo digo por eso, Ciro, pero que si no le pasa a Madrid, no hablamos, o sea,
que
de eso hoy.
Lo ha dicho Zidane, lo ha dicho Bordalás, lo ha dicho Pellegrini.
Ya os habréis dado cuenta de que Nicolásito Pérez Sato ha vuelto de vacaciones, así que le tendremos que soportar dentro de poco otra vez en Radio Marca. Y de lo dicho por Nicolásito, me quiero quedar con algo aparentemente contradictorio para lo que yo suelo decir. Él hablaba de, si esto no le pasa al Madrid, no hablamos de ello. Pues fijaos en cómo es su mentalidad. ¿Les importa un rábano que esto le pase a cualquier otro? No, ellos solamente se fijan, si es el Real Madrid, por supuesto, para mal. Con lo cual son ellos los que desprecian al resto de los equipos y les importa una higa las vicisitudes por las que puedan atravesar. De hecho, escuchad esto que decía Antonio Jesús desde la capital de la Costa del Sol, Merchán, en T4.
O sea, imagínate que esto le pasa a Eibar.
No me imagino que me da, ¿vale?, lo mismo lo que le pase.
No le dedicamos ni 10 minutos.
Pues estaríais haciendo dejación de vuestra obligación de informar, ya sea el Eibar, el Madrid, el Barça, el Getafe o el Alcorcón. Dejaríais de hacer bien vuestro trabajo si solo habláis porque se trata del Real Madrid, que por cierto, nadie, absolutamente nadie, os obliga a que habléis del Real Madrid. Mal, por supuesto. Y para que veáis cómo son las cosas y cómo se tratan los temas del Real Madrid, compareció en el partidazo de la cadena COPE Melchor Ruiz para decir: el Madrid ya está en Málaga.
El Madrid está en Málaga, ¿no?
Sí, ha llegado esa mañana, ha cambiado.
¿Pero ves que bien están allí?
¿Buena temperatura o no allí?
Claro. Sí, sí, les han recibido con sol, alguno incluso ha tomado el sol desde el balcón.
Ese es el tono habitual. Supongo que a esto se refería Rubén Lisérgico Uría cuando hablaba de servidumbre.
Me ha mandado Bautista la foto del hotel del Madrid en Málaga, Hotel Miramar, 5 estrellas. Eso sí que es un motivo para ser optimista. Joder, sí. Vaya.
¿Está bien o qué? Calefacción a tope ahí, ¿eh?
Sí.
Vamos, calefacción solar.
Para encontrar hielo tienes que ir al congelador, pero la parte final. O sea, ahí están en la gloria bendita, ¿eh?
Porque al final, si es que hasta les han hecho un favor. Porque ¿qué hubiese sucedido de haber podido volver a Madrid?
Y el entrenamiento que ha sido en la ciudad de Málaga, que son las instalaciones municipales.
Si estuvieran en casa estarían apartando nieve.
Y así a todas horas y todos los días. Como complemento final, otra nueva tanda de mensajes seleccionados por Alberto Arauz, que parece que empieza en una línea, pero rápidamente vuelve a la habitual.
Dice uno, lo que le molesta al madridismo es el agravio comparativo entre el Madrid y el Athletic. Estas cosas hacen ver con mejores ojos la Superliga Europea. Manda narices que los aficionados del Barça, encabezados por David Sánchez, se metan ahora con el Madrid por quejarse del campo, cuando ellos han tenido a Xavi Hernández quejándose porque el césped esté 1 centímetro o 2 más alto de lo normal. David, tápate, que tu club hizo la mayor espantada del fútbol en la Copa del Rey, ¿o no te acuerdas? He estado escuchando últimamente historias heroicas y de superación. El Madrid 3 horas en un avión, el Getafe caminando unos pocos metros sobre hielo, jugando al fútbol a temperaturas bajo cero. Se les da poco crédito a estos superhombres, son héroes. Si el Getafe hubiera perdido 3-1, a Bordalás hubiera contado el mismo rollo que ha montado el Real Madrid. Y otro oyente dice, y digo yo, ¿el Atleti Sevilla de mañana no podría haberse jugado a las 2 o a las 4 de la tarde? ¿No haría tanto frío? Y hay un oyente que es camionero y que nos manda este mensaje.
Buenas noches, equipo, y enhorabuena, porque estáis realizando una labor encomiable, colega. Oye, una cosilla, estos del Madrid que tanto protestan, de que tienen familia, de que tienen nada, que no se quejen tanto, hombre, que estamos los camioneros tirados en las carreteras y nos pegamos hasta un mes sin ver a nuestra familia, cojones. Y hay que juntar 10.000 camioneros eso, para ganar en toda la vida lo que ganan ellos en un año. Venga, muchas gracias y abrigaros.
Claro que sí.
Están escuchando el radio de Richard Cis.
Al margen de las comparecencias después de los Osasuna Real Madrid, de Courtois, de Zidane, de Toni Kroos, creo que también habló Casemiro, nadie del Real Madrid se ha pronunciado sobre la situación que han vivido a lo largo de los últimos días. Y en mi opinión es un error. Habría que explicar con pelos y señales qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, por qué se viajó cuando se viajó, quién les mandó que viajaran y con qué amenazas. O advertencias, vamos a dejarlo en advertencias. En el Getafe no han actuado así. Y la verdad es que, después de las entrevistas a Ángel Torres en el Transistor y a Bordalás en el Larguero, a mí me ha quedado una cosa clarísima, que tiene que ver en parte con esto que decía Jorge Javier Castaño en el partidazo de la COPE.
Te vas a generado animadversión hacia él en los últimos tiempos por diferentes motivos y desde diferentes puntos y con diferentes intereses, y le están esperando. Le están esperando y le van a dar en cuanto pueda, le van a dar, y uno de los que le va a dar es el Madrid.
Jorge Javier Castaño reclamaba que los presidentes de la Liga, especialmente Florentino Pérez, saliesen a hablar sobre Tebas.
Yo quiero que salgan los presidentes de primera y de segunda división y que digan, es una vergüenza a lo que nos obliga Tebas. Que lo digan así. ¿Por qué no lo dicen?
Vas a escuchar.
Ay, amigo, ¿por qué no lo dicen? Que lo digan, que salga Florentino y que diga que es una vergüenza que el Madrid haya jugado allí por culpa de Javier Tebas. Que, bueno, en el caso del Madrid lo dice sin problema.
Lo dice cuando lo dice, pero en mi opinión lo dice bastante poco. El que fue muy claro, como os he dicho antes, fue Ángel Torres, presidente del Getafe, en el Transistor. Así contaba la odisea vivida por su equipo.
La mejor liga del mundo no puede, si hay que aplazar un partido a 7, se deben de aplazar con todas las consecuencias. Hay fechas, hay plazos, hay de todo. Es decir, no puede existir la guacenería y viajar como hoy el Fuenlabrada y como nosotros, es decir, sabiendo que no podemos volver. Es decir, no tiene ningún sentido.
Y estos días hemos escuchado, jiji, jaja, oye, si el Madrid está en Pamplona y tiene que viajar directamente a Málaga para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Supercopa sin apenas entrenar, no pasa nada. Tampoco nos vamos a poner exquisitos.
Hemos venido a jugar después de 4 días sin entrenar. Tú sabes el riesgo que corre un futbolista, un deportista, lo que sabéis de esto, que se te puede lesionar 2 o 3, tío. Es decir, yo creo que o los clubes tomamos carta en el asunto, es decir, porque la liga es de los clubes, no es de los dirigentes ni de nadie, y o cuidamos a los profesionales o esto se viene abajo.
Si esto lo dice Zinedine Zidane, le cae la mundial. Ángel Torres, presidente del Getafe, también explicó que habían solicitado el aplazamiento del partido del Getafe porque fechas había de sobra.
Un Elche-Getafe todas las fechas del mundo, estamos en Europa. Más complicado es el Atleti de Madrid, que lleva 2 o 3 partidos de retraso y tiene menos fechas, aunque ahora no tiene copa. Pero un Elche-Getafe, uh-huh. Si, además nosotros pedíamos jugar mañana o pasado, Y por, el Elche no juega hasta el sábado, creo, el domingo, la Copa.
¿Y qué explicación les habían dado desde la Liga para oponerse, para negarse a ese aplazamiento del partido?
¿Qué explicaciones le han dado? ¿Por qué no?
Ninguna.
¿Ninguna?
No, porque voy a mentir, o voy a dar largo, voy a quedar bien. No, a mí no me gusta quedar bien. Yo tengo que quedar bien con la profesión del fútbol y con mis futbolistas, que hoy han tenido que dar el don de pecho y lo han dado, los cuales felicito públicamente, no solamente a los futbolistas, sino al entrenador, pero el riesgo era grandísimo y que hoy tenemos que dormir aquí sin saber si mañana podremos viajar o no podremos viajar, porque el aeropuerto sigue cerrado. Bueno, me figuro que si no, mañana tendremos que irnos en ave.
Que esta es la segunda parte de la historia, porque sí, se habla mucho de la odisea del viaje de ida, pero ¿y la vuelta? La vuelta al Getafe va a poder volver. El Madrid ha tenido que estar 3 noches en Pamplona antes de regresar, pero eso obviamente no se ha tenido en cuenta. Organizar los viajes de un equipo, ¿a quién le corresponde? Ángel Torres lo tiene clarísimo.
Los viajes los tiene que organizar el Getafe, no se los tiene que organizar nadie. Es decir, no es normal que yo me tenga que concentrar con el equipo. Algunos futbolistas...
¿Les obligaron a tener que dormir allí?
Bueno, no nos pusieron la pistola en el pecho, pero estas son lentejas y las quieres comer y no las dejas. Pero hubo algunos futbolistas o el propio entrenador que llegaron a la 1:30, 2:45 al hotel. Esa no es una hora con la que estaba cayendo, donde estaba prohibido que circularan los autobuses, que circulara nadie, es decir, y rompemos todas las reglas del juego por algo que a mí no me ha convencido nadie todavía y he discutido con todo el mundo.
Lo que tiene clarísimo el presidente del Getafe es que las cosas no pueden seguir como están.
Que esto no puede funcionar así y que esto no funciona así, que si hubiese un argumento, que alguien salga y argumente por qué se nos ha obligado a jugar este partido y no retrasar 24 horas cuando el Elche no tiene copa hasta el sábado, podía haber jugado el miércoles.
Pero estas cosas que estamos escuchando en esta entrevista de Ángel Torres en el Transistor las puede decir el presidente del Getafe. Ya habéis comprobado que si las dice alguien del Madrid, el cielo se desploma sobre su cabeza.
Nosotros llevamos 3 partidos jugando no cumpliendo las 72 horas, jugando con 68, 69, 70 horas y no hemos protestado, no hemos abierto la boca. Jugamos a la hora que nos dicen y ahora que necesitamos una emergencia, no tiene culpa nadie de la nevada que ha caído en Madrid. Es decir, yo creo que hay argumentos. Corremos un riesgo innecesario con los vuelos, con todo. Esta mañana hemos salido de Barajas con 1 hora de retraso, hemos tenido que comer más tarde de lo previsto. Estamos hablando de deportistas, no de máquinas. Entonces, si no protegemos el patrimonio de los clubes, nadie nos lo va a proteger.
Y yo me pregunto, ¿qué diferencia sustancial de mensaje, de contenido, de idea central hay entre lo dicho por Ángel Torres y lo dicho por Zinedine Zidane? Pues prácticamente ninguna. Pero claro, Ángel Torres es presidente del Getafe y Zinedine Zidane entrenador del Real Madrid. Además de en el partidazo en la cadena COPE, donde Jorge Javier Castaño sobre todo le preguntó por cuestiones deportivas, Bordalás fue entrevistado por Manu Carreño en el larguero de la cadena SER. Y el entrenador del Getafe se mostraba sorprendido porque lo que les habían obligado a hacer contravenía todas las indicaciones que estaban dando las autoridades para el común de los mortales.
Ha sido una situación de caos. No hay que olvidar que nos acusaron las autoridades y nos indicaban que no moviéramos de casa. Yeah. Entonces, bueno, nos llamó la atención muchísimo que a altas horas de la noche pues tuviéramos que salir de casa y trasladarnos a un hotel donde, bueno, pues había jugadores que, como bien has comentado, pues tuvieron que vivir momentos de pánico, de inseguridad, de tener que empujar a un vehículo, incluso un jugador sacarlo de la cama, Mauro Arambarri, que fuimos a recogerlo,
sí, sí.
Nión y yo, que íbamos en el coche y el pobre estaba en la cama, en fin.
Vamos, que Bordalás no entendía que en una situación de alarma grave prácticamente en todo el territorio nacional se les hiciese viajar a como diese lugar.
Sí, pobres, sí.
Bueno, pues no entendían cómo en una situación de alerta, de alarma a nivel nacional, que tuviéramos que trasladarnos a jugar un partido.
Y ahora, escuchad atentamente y decidme si esto que dijo Bordalás en el larguero difiere mucho de lo que declaró Thibaut Courtois al término de los Osasuna Real Madrid.
Nosotros somos profesionales, seguimos las reglas que nos marcan, pero
sí, sí, está claro.
Por encima de todo está la seguridad de las personas, y que no ha sido ninguna broma. O sea, estamos viviendo y todavía estamos en una situación muy muy complicada.
Sí,
de
sí.
hecho, como sabéis, esta noche, bueno, pues no hemos podido volver a Madrid porque no se autoriza que los aviones puedan aterrizar en el aeropuerto de Madrid por el riesgo de heladas.
Pero en toda esta historia hay algo muchísimo más grave. ¿Recordáis que ayer escuchábamos a Toño García contar lo que le habían filtrado desde la Liga sobre el viaje de vuelta planteado al Real Madrid? Aquella tontería inmensa de viajar en avión de Pamplona a Valladolid y luego de Valladolid a Madrid en autobús, cuando no se podía circular por las carreteras de ninguna de las maneras. Bueno, pues en el caso del Getafe y Bordalás también filtraron otra información que le repetía Manu Carreño al entrenador del Getafe.
La Liga te culpa de que tardaran tanto los coches en recogeros porque tú, dice la Liga, diste la convocatoria más tarde. En lugar de haberla dado a las 3:30, que es cuando te pidieron la convocatoria, dice la Liga que tú la diste a las 8 de la tarde y que por eso tardaron tanto los coches en ir a recoger a los futbolistas.
Así que la culpa no fue de la Liga. No, la culpa no fue de la Liga de mandar Uber en lugar de 4x4. La Liga no tuvo la culpa de llegar tarde a los domicilios de los futbolistas. No, la Liga no tuvo culpa absolutamente de nada. Y si lo del plan B que contaba Toño García, de cómo podía regresar el Real Madrid a la capital, era una gilipollez, esto, según Bordalás, era directamente mentira.
No, a mí en ningún momento me solicitan la convocatoria a las 3 de la tarde. Además, tengo la llamada, está grabada. A mí me llama nuestro delegado
Sí.
Porque estamos toda la tarde a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir. A mí me llaman desde el club mi presidente prácticamente a mediodía, me dice que, bueno, pues que estemos preparados, atentos, puesto que la intención del club y él como presidente es que el partido se aplace por la inseguridad, por el riesgo de salir de casa, por el riesgo de asumir algo bruto en Madrid. Y bueno, yo estoy a la espera y a las 7, prácticamente 7:30 de la tarde, me llama el delegado para decirme que necesitan la convocatoria y yo en 3 minutos le envío la convocatoria a nuestro delegado porque la necesitaban para las habitaciones y para el viaje, y si finalmente se tuviera que hacer el viaje.
Que finalmente se hizo, aunque algunos llegaron con las uvas al hotel de concentración.
A mí me dicen que van a pasar sobre las 8 de la tarde a recogerme, a mí y a la mayoría de miembros de la expedición, incluidos técnicos y jugadores, y pasan a recogerme a las 11:35 de la noche o incluso algo más.
Y tardaron hora y media en llegar al hotel, con lo cual la 1 de la mañana como poco. si todo lo sucedido este fin de semana no supone que los clubs piden responsabilidades, incluso la cabeza de Javier Tebas, se estarán quedando muy cortos.
Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita alradio.es y dona.
Aquí termina el programa 1990 de radio. Ya solo me quedan 10 para alcanzar la cifra, digamos que mágica, de los 2000. El programa volverá mañana, miércoles 13 de enero, y he de deciros que la música de hoy llevaba tiempo posponiéndola, concretamente desde finales de diciembre, porque el 23 de diciembre falleció el guitarrista y vocalista Leslie West. Participó en la fundación y fue líder del grupo Mountain. Después formó un fantástico trío con Jack Bruce y Corky Lane. Se llamaban West, Bruce and Lane. Y parte de su carrera también la ha desarrollado en solitario. Así que desde Andrea Bocelli y Sarah Brightman, después Leslie West, y para terminar lo que está sonando ahora, que es otra de las peticiones que me habían hecho para el cumpleaños de Lía. El grupo se llama Soda Stereo y la canción De Música Ligera.
Potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya
verás. Kubo es peor que Morales.
El fan de la Liga,
que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane acabe llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.